Tienen sus notas ahí, hermanos, ya saben la porción a donde vamos a ir en Lucas capítulo 23. Ahí es donde quiero hoy terminar la serie entonces de las siete veces que nuestro Señor Jesucristo habló en la cruz del Calvario. Mientras Él estaba allí, como ustedes ya tienen allí en sus notas, Él habló siete veces. Esta es la última vez. Y dice Lucas 23 y el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a repetir con él la palabra que él dijo, hermanos. ¿Listos conmigo? Empieza con Padre. Okay, entonces empecemos allí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oremos. Padre, ayúdanos en esta mañana para entender algo, a lo menos, de todo lo que en esta frase usted tenía en mente cuando las pronunció en la cruz del Calvario. Rogamos, Señor, su gracia para entender y para obedecer su palabra. Gracias por la bendición de estar en tu casa y tener la libertad que tenemos y la oportunidad de estudiar su palabra con las comodidades que tenemos y la seguridad que tenemos. Todo se lo debemos a usted. Gracias, Señor nuestro. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesucristo encomendó su espíritu al Padre. Y les digo allí, el hombre es tripartito. Eso está en primera a los Tesalonicenses 5:23. El espíritu es lo que nos comunica con el mundo espiritual. El espíritu es la conexión, lo que hay en el hombre que lo puede comunicar y estar consciente del mundo espiritual. Los animales no tienen esa facultad. Los animales no pueden entender ni tampoco vivir en el ambiente espiritual porque ellos no tienen este aspecto, en este fuse, vamos a decir, este fusible en su sistema. Así es que el hombre es diferente que los animales. Yo sé que los llamados científicos y maestros insisten en decir que venimos de los animales. Insisten en decir que la evolución es el medio por el cual el ser humano llegó a poblar la tierra. Eso no es verdad. No lo crea. No lo promueva. No lo acepte. Yo sé que en los datos, en la ciencia, en nuestros manuales educativos, en el mundo secular, en la educación secular, así se presenta. En películas, en documentales, así se presenta. Ahí dice que fueron millones de años para llegar a ser lo que ahora es. Eso no es verdad. No existe tal realidad. No crea que hay el mentado hombre de la caverna. Nunca existió el cavernícola. La historia de Dios es diferente que la del hombre, y la verdadera es la de Dios. La historia del hombre, dice Dios, que vino habiendo conocido a Dios, lo fue rechazando y fue entrando en la oscuridad, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto sigue siendo así hoy. Sigue siendo así. Así es que decimos que no puede entonces tener contacto con el mundo espiritual los animales. Cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7 nos enseña esto. El Señor Jesús habló siete veces en la cruz. Siete es el número de perfección, de haber concluido la obra. Es en la cruz, allí, en la cruz, donde más vemos las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde vemos más claramente manifestadas las perfecciones de nuestro Señor. 7 es el número de descanso. La obra que le fue encomendada fue terminada. Ya todo había concluido. Por eso la palabra anterior, consumado es. Así como Dios descansó en el séptimo día de la creación de sus obras, como dice la Escritura, de su obra, descansó 7, número de perfección, número de descanso, séptimo, de igual manera nuestro Señor Jesucristo, cuando terminó su obra de salvación en la cruz del Calvario, la séptima vez fue una voz de descanso, de descanso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que quiero que veamos en estos cortos minutos es la relación de lo que Cristo hizo por nosotros y con nosotros. Quiero que veamos la relación. ¿Cómo se relaciona esto que Cristo dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Se lo dirigió a Dios. Fueron dichas a Dios. ¿Cómo se relacionan con nosotros? Primero, vemos que aquí la comunión fue restaurada. La comunión fue restaurada. La comunión fue rota por el pecado. La comunión entre Dios el Padre y Dios el Hijo se rompió única vez en toda la eternidad. ¿Qué fue lo que provocó esa ruptura? El pecado. Pero luego decimos, ¿cuál pecado si Cristo nunca pecó? Entonces, ¿cómo es que el pecado rompió la comunión entre Él y su Padre? Y lo que la respuesta está en Isaías 53:6. Allí está la respuesta. La razón por qué la comunión se rompió es porque Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros. Por eso es que fue que la comunión se rompió. Y si usted va no solamente a Isaías 53:6, allí dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debemos de ir a Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 2, el verso 24. Dice Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 24, allí nos da la razón por la cual él fue hecho pecado. La comunión entre él y su Padre se rompió porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para qué cargó en él el pecado de todos nosotros? Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 24 nos lo dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso fue lo que leímos en Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que quiero es que vea para qué lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Para esto, y por cuya herida fuisteis sanados. Para esto Él fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho pecado para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos. Para eso fue hecho pecado. El pecado siempre rompe la comunión con Dios. El pecado siempre rompe la comunión con Dios. Dios no tolera el pecado. Ni aún en su Hijo unigénito. Usted sabe que los padres somos muy alcahuetos. No es ciencia esto, no es profundo, pero a veces no nos damos cuenta. Aguantamos, soportamos, toleramos cosas en nuestros hijos que a veces no toleramos en otros. Y les dejamos pasar a ellos cosas que condenamos en otros. Y a veces como padres venimos y damos consejos y decimos a otro padre, haz esto y esto y esto. Y lo que le decimos que haga ese papá o esa mamá con sus hijos, nosotros mismos no lo hacemos con los nuestros. Y decimos entonces, cuando oímos eso, el burro hablando de oreja. Lo que dice que yo haga con los míos, él no hace con los de él. Pero ese es el hombre, no Dios. A veces pensamos, pues es que yo hago tanto para Dios. Debe dejarme pasar esto. Pues es que yo soy el maestro de escuela dominical. Debe dejarme pasar esto. Y el diácono dice, no, tú no eres. Yo soy diácono. A mí me debe dejar pasar esto. Y el pastor le dice al diácono, no, a mí me la debe pasar porque yo soy el pastor. Y pensamos que por los rangos que tenemos, Dios puede dejarnos pasar algún pecadito blanco. Esta porción nos enseña que Dios no tolera el pecado, ni aún en su Hijo. Cuando su Hijo, cuando fue hecho pecado por nosotros, rompió su comunión, la comunión con Él. Por eso es tan importante para nosotros entender esto, que el pecado siempre rompe la comunión con Dios. Si está en Pedro, vaya a Santiago capítulo 4. Note lo que dice el capítulo 4 y el verso 4. Dice 4:4 de Santiago, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Resumiendo estos versículos en una frase, hermanos y queridos oyentes, si somos hijos de Dios, no podemos correr con el diablo y andar con Dios. No. Así dice aquí, eso no lo inventé. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dice que la comunión fue restaurada, la comunión fue rota por el pecado, pero también noten que la comunión fue restaurada después del sacrificio. Después del sacrificio. Ahora que el sacrificio fue consumado, ahora que ha habido esa expresión de soledad, de desprecio, de angustia, de aflicción, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue después de esa expresión, después de esa experiencia de angustia, de soledad, de tristeza, que vino la siguiente: en tus manos encomiendo mi espíritu. El cordero había sido ofrecido. El sacrificio, el holocausto, fue aceptado. La demanda por la transgresión fue cumplida. Todo ha sido consumado. Lo que Dios estableció por la pena del pecado había sido pagada. ¿A quién le pagó? Una vez pregunté esto, ¿a quién le pagó Cristo por la pena del pecado? Y me dijeron varios cristianos que estaban allí, pues al diablo le pagó. Y les pregunté, ¿y quién puso el precio de nuestra salvación? ¿Dios o el diablo? Ay, Dios, no Dios. Entonces, ¿a quién le pagó? Pues le pagó a Dios. Dios puso un estándar. Dios dijo, este es el que guarde toda mi ley, el que viva sin pecado. ese. Pero mientras tanto, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios dijo, ese es el precio. Y Cristo vino y dijo, Señor, yo lo pago. ¿A quién? A Dios. Dios quedó satisfecho por el sacrificio que fue hecho en la cruz por su Hijo unigénito. Y ahora, entonces, que la transgresión fue cumplida, ahora que ya la medida y la sentencia fue cumplida, ahora la comunión fue restaurada. Por su obra en la cruz, la comunión con Dios es posible. No tenemos comunión con Dios y no se puede tener comunión con Dios aparte de la obra de Cristo. Por eso es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Porque Caín quiso ofrecer una ofrenda sin sangre. Quiso decirle a Dios, aquí está. Y le dijo, aquí está lo que yo he construido. Acepta mis buenas obras. Y Dios le dijo, no, porque no tiene sangre. ¿Sabe por qué no podemos ser salvos por obras? Porque no hay sangre en esa obra. Y si alguien dice, bueno, pues yo derramo mi sangre para pagar. Tu sangre y la mía está contaminada. Tiene que haber una sangre perfecta. Y esa sangre perfecta no existe entre los humanos. Por eso Cristo vino para tomar nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Para derramar su sangre sin pecado. Por eso es que nadie puede ser salvo por obras. No creamos que alguien ha sido jamás salvo por obras. Nunca, jamás. No solamente esto, no solamente la comunión fue restaurada, pero la bendición, noten, la bendición de la comunión con Dios fue experimentada. Noten la bendición de la comunión con Dios. La comunión con Dios no está sujeta a las circunstancias externas. La comunión con Dios no está sujeta a las circunstancias externas. El Salvador estaba en la cruz. Estaba rodeado de sus verdugos. Estaba sufriendo las agonías más profundas que el ser humano pudo sufrir. Estaba viviendo, por así decir, un infierno mismo, si se puede, hablando de simbólicamente. Sin embargo, allí, en esa cruz, rodeado por sus verdugos y enemigos, todavía Él tuvo comunión con su Padre, allí en la cruz. La comunión es por fe, no es. Y no depende de las circunstancias, no está afectada por las circunstancias. Es por eso que aquellos tres jóvenes hebreos tenían comunión con Dios, aunque estaban en el horno de fuego. Aquel hombre llamado Daniel pudo tener comunión con Dios, aunque estaba allí en el pozo de los leones. Es por eso que Pablo y Silas podían tener comunión con Dios, aunque estaban en la cárcel y sus manos y pies atados por el cepo. Sin embargo, aún así, podían tener comunión con Dios. No dejemos que las circunstancias nos impidan tener comunión con Dios. A veces decimos, ay, es que donde yo vivo hay ruido por todos lados. Y yo no puedo tener comunión con Dios. ¿Por qué, hermano? Por el ruido de afuera. Ay, de eso no depende la comunión con Dios. Ay, hermano, es que mis hijos son vivos demonios. No le andes diciendo eso. Pero así se oye a veces. Pero aún así uno puede tener comunión con Dios. Es que mi papá, usted no conoce, mis padres son tan horribles. pero aún así se puede tener comunión con Dios. Conozco un pastor que dice, hermano, cuando yo me convertí y empecé a crecer en la vida cristiana, solo yo era creyente. Mis padres, mis hermanos impíos, y el único lugarcito donde yo podía ir y quedarme solo era en el baño. Y me metí al baño. Y ahí me quedaba leyendo mi Biblia y orando. Y aunque afuera había un ruidazo, allí me dice, en ese lugar, yo tenía un tiempo especial con Dios. No importa dónde estemos, no importa bajo qué circunstancias estemos, no importa cómo estemos, la comunión con Dios es posible, porque no depende de las circunstancias. La comunión con Dios depende de nuestra condición interna. La comunión con Dios depende de nuestra comunión, de nuestra condición interna. No depende de lo de afuera, depende de lo de adentro. Vaya conmigo a Salmos capítulo 25. Note lo que dice Salmos capítulo 25. Vea lo que dice específicamente el verso 14. Y va a encontrar allí algo que nos lleve de mover y entender y llevar a la conclusión de que puedo tener comunión con Dios. Sí puedo. Note lo que dice Salmo 25 y el verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que están en una casa calladitos sin ruido. Es los que van bajo un árbol y rodeados de un jardín calmadito, están allí sentados. No dice así. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. A ellos. Lo que nos hace falta, queridos oyentes, no es más quietud, es más temor a Dios en nuestros corazones. Lo que nos hace falta no es una casa, no es un jardín, aunque sería bueno tenerlo, aunque no es una casa, no es una casa grandota donde no hay interrupciones, aunque sería bueno tenerlos. Lo que nos sí es indispensable es que para tener íntima comunión con Dios, es que tengamos en nuestros corazones temor a Dios, temor a Dios. Y cuando hay temor a Dios, note lo que Él hace, note, a ellos hará conocer. En ese temor a Dios, en esa actitud de corazón temeroso de Dios, dice la Biblia que con el temor de Dios en el corazón, el hombre se aparta del pecado. Con el temor de Dios en el corazón. ¿Sabe qué nos hace falta para poder vivir en una vida de agrado a Dios? No es más reglas, es más temor a Dios. No es un montón de reglamentos que digan no hagas, no hagas, no hagas. Es nada más oír este precioso libro que nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Lo que hace falta hoy en día en el pueblo de Dios es que aparte tiempo para leer la palabra de Dios. Hay una cantidad de cristianos hoy en día que se levantan y se acuestan igual que las gallinas. No temprano, no. Sin orar ni leer la Biblia. La gallina pensé por ser más amable, un animalito, porque si digo marrano, como que es ofensivo, aunque nos guste el chicharrón y el jamón. Pero igual que cualquier animal, muchos cristianos se van a dormir igual. No leen la palabra y ni oran. Y se levantan igual, no, ahí voy a retractarme. Porque hay una cantidad de pájaros que, mire, yo no sé si usted donde vive hay, pero si no hay, búsquese uno. Mire qué hermoso ir los pájaros. Yo tengo unos ahí que a las 2 de la mañana están cante y cante, ya me van a descorrerlos de mi casa. Pero están allí. A las 3 de la mañana, yo me he despertado a veces 3, 4 de la mañana,
¿Y qué anda aquí? Un pájaro está afuera bajo la luz, cante y cante. Le parece que lo tengo confuso con la luz. Parece que ya amaneció. Pero a las 5 de la mañana, hermano, a las 5 de la mañana hay un montón de pájaros cantando. A las 5 de la mañana. Y no paran de cantar. Muchos cristianos se levantan, ni siquiera un pájaro se parece. Detengámonos. Tome tiempo para leer, para hablar con Dios. Tomemos tiempo para decirle, Señor, gracias, ya amaneció. Voy a agarrar tu palabra y en mi lectura diario, tome tiempo con Dios. ¿Sabe qué pasa en ese tiempo con Dios? Hay comunión con Dios cuando hay temor en nosotros. Note Proverbios, vaya a Proverbios. Vea lo que dice Proverbios capítulo 3. Dice Proverbios capítulo 3, note el verso 32. Note lo que dice otra vez la palabra de Dios. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Y quién es justo? Toda persona que se ha entregado a Cristo Jesús y es Él es su Salvador. Ese es justo. Toda persona que se ha entregado a Cristo Jesús, toda persona que se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado su vida a Jesucristo, ese es justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Le pregunto en esta mañana, ¿usted es justo? ¿Cuándo llegó a ser justo? ¿Cuándo se entregó a Cristo? ¿Dónde se entregó a Jesucristo? ¿Usted recuerda dónde estaba cuando usted se entregó a Cristo? ¿Usted recuerda si fuera la mañana, la tarde, la noche? ¿Usted recuerda si fue en el campo, en la ciudad, si fue en un santuario como este o fue en una casa? ¿Dónde estaba usted cuando se entregó a Cristo? Dice, pastor, yo no recuerdo. Pues lo más probable es que nunca se haya entregado a Cristo. Y es necesario que usted se entregue a Cristo, que todos los humanos... Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino para eso, para buscarnos a usted y a mí. Entonces, cuando nos entregamos a Jesucristo, somos declarados justos. Y ahora tenemos línea con Dios. Tenemos conexión con Dios. Allí dice la palabra de Dios. Note lo que dice la Escritura. Jehová abomina al perverso. ¿Y quién es el perverso? Toda persona que no se ha entregado a Cristo Jesús. Cualquiera persona que sea. Si usted no se ha entregado a Cristo Jesús, dice Dios que usted es perverso. O perversa, si es dama. Y note lo que dice. Nomás quiero aclarar, querido oyente, que la comunión con Dios depende de nuestra condición interna, no externa. Por eso, guardemos nuestros corazones de la contaminación espiritual para tener comunión espiritual con Dios. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nos enseña que la comunión entre Dios, Padre y Dios, Hijo, fue restaurada. Nos enseña entonces también que la bendición, que es la bendición de la comunión con Dios, y nos enseña en último lugar, el lugar de eterna seguridad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es el lugar de eterna seguridad. Le voy a decir así. Jesucristo es el representante de todos los creyentes. Jesucristo es el representante de todos los creyentes. Cuando Él presentó su Espíritu También presentó el Espíritu de todos los redimidos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Todos los creyentes del Antiguo Testamento murieron, todos los redimidos en el Antiguo Testamento habían y murieron en esperanza, viendo hacia el futuro, sabiendo que alguien un día iba a morir por ellos. Si usted lee en Efesios capítulo 4, va a entender un poquito lo que estoy diciendo. Note lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso 8. Lo voy a leer ahora. Dice Efesios 4, 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sabe qué hizo Jesucristo el día que Él murió en la cruz del Calvario? Fue al paraíso. Los creyentes del Antiguo Testamento no estaban en el cielo, estaban en el paraíso. Por eso Cristo le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se llamaba a todo ese lugar Hades. Ahí estaba el infierno y el paraíso. A todo el lugar se llamaba Hades. Cuando Cristo murió, fue allí y llevó con Él a Adán y Eva y a todos los demás que en el Antiguo Testamento habían creído en Cristo. Y los llevó y los presentó delante de Dios porque ahora había sido cumplido. Su salvación fue concluida. Consumado es. Llevó cautiva la cautividad. Ya no había condenación para ellos. La salvación fue consumada. Y cuando se presentó delante de Dios, entregó su espíritu y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también aseguró la salvación de todos aquellos que íbamos a creer en Él de allí en adelante. Por eso es que dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan capítulo 10 dice que los que hemos creído en Él estamos en las manos de su Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. La salvación está segura y es eterna. No hay manera ahora, de ninguna manera, que alguien pueda decirle a un hijo genuino de Dios, estás condenado, porque ya no hay condenación. No hay tal cosa como que la salvación se pierde. La Biblia dice que la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. La salvación fue planeada por Dios, ejecutada por Dios y garantizada por Dios. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para ofrecer salvación a todo aquel que cree. A veces se enseña que Cristo murió nada más por los electos, por aquellos que fueron predestinados para salvación. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba representando a todos los creyentes del Antiguo Testamento y a todos los creyentes del Nuevo Testamento. Y ahora, igual que el salmista en el Salmo 23, 4, podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo creo que todas las cosas que nos asustan, y hay muchas, la que más nos asusta es morirnos. Yo no sé si alguna vez uno llega a un punto de decir, yo quiero morirme. He oído personas que han dicho, yo quiero ya morirme. Pero esa es una expresión como una cierta normalidad. O está muy frustrado, o está muy decepcionado. A veces he oído viejitos que dicen, no, yo ya quiero morirme. Y a mí me dicen que esos viejitos están como abandonados, como solos, como tristes, como desamparados. Yo no sé si usted está visualizando una vejez tan vieja. Dice, yo ya quiero morirme. No. Nos asusta cuando nos dicen, te vas a morir mañana. ¿Y por qué me dices eso? Cállate. Rechazo tal idea. La muerte no nos atrae. Pero sabe, al Hijo de Dios, el que la persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús, aunque la muerte nos asusta, pero no nos desespera. Frente a un ser querido que estamos sepultando, no lloramos decepcionados porque nunca lo vamos a ver. Lloramos porque nos duele su partida. Nos duele que ya no lo vamos a ver. Pero tenemos allá un palpitar, una voz de seguridad que nos dice, nos veremos otra vez. Nos veremos otra vez. Por eso, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una expresión que nos dice de ese lugar de eterna seguridad. Por eso, si Jesucristo es nuestro Salvador, no hay por qué temer a la muerte, porque Él estará con nosotros. Y es bueno, concluimos aquí, cuando la muerte le visite a usted, querido oyente, cuando la muerte nos visite a nosotros como seres humanos, no sabemos dónde ni cuándo, pero cuando llegue, estamos preparados. ¿Hemos entregado nuestro espíritu ya por fe en las manos de Dios? ¿O es algo inseguro? No sabemos qué va a pasar. Cuando yo me muera, yo no sé. Yo llego hasta la muerte y de ahí para allá se vuelve oscuro, se vuelve tormentoso, se vuelve confuso, se vuelve inseguro. Yo no sé qué pasa después de la muerte conmigo. Ese sentir es peligroso. Porque para todos los que hemos creído en Cristo, aunque no conocemos qué está detrás de esa puerta de la muerte, conocemos al que conoce el futuro. Conocemos a aquel que ya pasó por allí. Y ahora podemos, agarrados y confiados en Él, pasar con Él. Pero si nunca nos hemos entregado, nunca nos hemos entregado, yo le garantizo a cualquier persona que escucha mi voz, sea por aquí o por la grabación, que si usted nunca se ha entregado a Cristo, usted no puede estar seguro qué va a pasar con usted después de la muerte. No sabe. No sabe. Porque la seguridad solamente viene por la fe. Solamente viene por Dios. Y solamente viene después que nos arrepentimos y creemos y nos entregamos a Él. Entonces viene esa seguridad. Para usted que ha escuchado esta enseñanza esta mañana, le pregunto otra vez, ¿es Jesucristo su Salvador de verdad? ¿Es o no es? No es que si yo creo que es, no. Yo creo que es, esa es duda. Yo espero que sea, esa es duda, esa es inseguridad. I hope so, esa es inseguridad. Para usted y yo que ya somos salvos y sabemos que lo somos, hay comunión entre nosotros y Dios. Hay comunión entre nosotros y Dios. Si no hay comunión, queridos oyentes, si no hay comunión, es porque el pecado ha roto esa comunión. Y dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El mismo proceso para poder reconciliarnos con Dios y tener comunión con Él es el mismo proceso cuando uno ha pecado y ha roto su comunión con Dios por el pecado. En esta mañana, piense y pensemos en nuestra relación con Dios. A veces subimos en matrimonio y si ustedes están casados, sí estamos casados, pero estamos peleados. Oh, sí. Pero casados, sí, estamos peleados. ¿Qué dice eso? Estamos separados. ¿Y por qué? Estamos peleando. No hay comunión. Ahí no hay comunión. Hay muchos cristianos que aunque son salvos, no andan en comunión con Dios. Están casados. No están peleados. No seamos nosotros uno de ellos. Usted es salvo, gloria a Dios. Anda en comunión con Dios. Andamos en comunión con Dios. Piense en esto esta mañana. Nos ponemos de pie. Voy a orar. Voy a darle una invitación. Voy a pedir a Dios su ayuda. No salga. No nos movamos ahorita en ningún lugar. Quedémonos allí. No salgamos.